Muchas gracias, Juan Andrés, por actualizarnos la información. Seguimos poniendo las calles, lo hacemos todos los días, desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Enlazamos con Carlos Herrera y siempre nosotros nos dedicamos a las cosas positivas. Dejamos a un lado la política, dejamos a un lado las cosas que te va a estar contando todo el mundo a partir de esa hora y nos centramos en historias que yo creo que, positivamente hablando, nos demuestran que la vida mola un montón. Ya sabes que hace unas semanas lamentábamos la muerte de Kirk Douglas, uno de los mayores iconos del mundo del cine. Y este pasado lunes, ayer, hemos sabido que el actor ha dejado la mayor parte de su herencia a obras benéficas. En concreto, ha destinado a este fin solidario 50 de los 61 millones de dólares que poseía. El dinero va a ser repartido a través de la Fundación Douglas, que fundó hace años con su mujer. Y cuando la creó, pues el actor aseguró que su objetivo era poder asistir a aquellos que de otra manera no podrían ayudarse a sí mismos. Entre las instituciones y entidades a las que va a ir destinada parte de la herencia se encuentra una universidad, una congregación judía, un teatro y un hospital infantil donde se tratan a niños de familias con pocos recursos. Fíjate, yo creo que dice el dicho que genio y figura hasta la sepultura. Pues Douglas, Kirk Douglas, trató de ser un hombre justo en vida y ahora, en su muerte, ha hecho honor a su legado solidario.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 25 de febrero de 2020. Fíjate, en unos minutos vamos a hablar del síndrome de Mowat Wilson.
Muestra los achaques no de un recién nacido, sino de un hombre de 80 y muchos con un pie en la tumba.
¿Se va a morir?
De viejo.
Me llamo Benjamin. Benjamin Button.
¿Qué edad tienes?
7, pero aparento mucho más.
El curioso caso de Benjamin Button nos sirve para introducir el tema que vamos a tratar hoy, y es que el próximo sábado se celebra el Día de las Enfermedades Raras y hoy martes queremos reivindicar una mayor implicación por medio de las instituciones y también de la sociedad. En unos minutos vamos a hablar con un ponedor cuyo hijo padece el síndrome de Mowat Wilson. Es una enfermedad que, a pesar de su gravedad y limitaciones, pues no ha conseguido doblegar ni a quien la padece, ni tampoco a su familia. Pero además tenemos más historias. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tenemos por delante?
Pues en este caso tenemos historias convertidas en preguntas, las que nos resuelve Zaida Picos cada martes a esas cuestiones que nos han dejado los ponedores en nuestro teléfono de WhatsApp. Y estamos muy pendientes también de los mensajes que nos van llegando a través de las redes sociales. Hemos dejado abiertas esas vías de comunicación para que los ponedores se sientan también parte del programa y nos están hablando de esos recuerdos que tienen de compañeros de colegio, de instituto, de la mili, de la facultad, de
los
la FP,
trabajos,
los
claro.
primeros trabajos. Queremos saber.
Y qué historias
si se
tan bonitas hay,
¿eh?
Es verdad. Y qué historias, y cuando se reencuentran, y cómo quedan, y qué ven, y se han conocido a los hijos. La verdad que hay unas historias muy bonitas en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nosotros también estamos encantados de escucharos. Tenemos un WhatsApp que recoge notas de audio, notas de voz. Es el 662-942-605. Tenemos un montón de mensajes, y de verdad, es que sonáis muy bien.
Hola, buenos días, España.
Buenos días.
Soy Pilar.
Hola, Pilar.
Desde Soneja, Castellón. Yo también soy ponedora.
Muy bien, Pilar.
Buenos días, Pulpo, que soy un ponedor de calles auténtico. Todos los días las pongo. A ver si hay manera de conseguir un diploma de eso. Venga, un saludo y seguimos con la ruta.
Un
y
abrazo.
Mucha compañía a los que estamos de noche currando con el rosco. Venga, chao.
Gracias, buena ruta.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor.
¡Qué bueno!
Poniendo las calles desde el corazón.
Un beso muy grande, somos Teresa y
Emilia.
Desde Baza, un beso y somos ponedoras.
Buen día, Pulpo.
Muchas gracias,
Bea.
Teresa.
Muy buenos días, soy ponedor.
Muchas gracias por los mensajes que recibimos en el 662-942-605. Hoy es martes 25 de febrero, estamos pendientes del tiempo. Vamos a ver en esta segunda parte, Mar Gómez desde eltiempo.es, qué es lo que nos cuenta.
Muy buenos días.
Buenos
este
días.
Martes y después de un fin de semana de temperaturas más que primaverales, bajarán los termómetros y tendremos algunas lluvias. Comenzando por estas precipitaciones, la llegada de un sistema frontal nos va a aportar aportar lluvia al noroeste y norte de la península, con algunas nevadas en el Pirineo en cotas por encima de los 1.200 metros. Las nubes de tipo medio y alto aumentarán en el resto de la península y Baleares a lo largo del día, y en Canarias las calimas todavía estarán presentes, aunque irán a menos al final de la jornada. Las temperaturas, como decía, bajarán durante el día. Esperamos un descenso importante en el que no vamos a pasar de los 16 grados en Madrid, 14 en Ávila, 17 en Cáceres, 19 en Barcelona y Palma y 15 en Salamanca. Avisos además por fenómenos costeros en Andalucía y también en Cantabria y en el País Vasco. A última hora las olas pueden llegar a alcanzar los 5 metros de altura.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un saludo a Isabel Lucas Rivas, que nos ha dejado un mensaje súper bonito. Dice, hola Pulpo, te estoy escuchando, gracias por vuestra compañía. Un beso, Isabel.
Nero cordobés, tengo 50 años, hace 30 que hice la mili y los colegas todavía seguimos en contacto.
Qué bueno, qué bueno. Hoy estamos hablando de los recuerdos, esas primeras amistades que hacíamos en el colegio, en la universidad, en los trabajos. Os estamos leyendo. Sevilla, los No Me Pises, que llevo chanclas, 5:15, hora menos en Canarias. Gracias a Antonio Rebala, Fernando Antolín, Iván Grau, también a Ana Herrera, Silvia Avanzi, Oscar Fabián y Pilar Merino, más ponedores que se vienen a poner las calles a nuestro Facebook y que nos demuestran y que nos ayudan cómo poner las calles este martes 25 de febrero.
Nos dicen los ponedores los recuerdos que tienen ellos de sus compañeros en el cole, en el instituto, en la mili o en los primeros trabajos. Galleguiño, por ejemplo, dice que él estudió en los Escolapios de Monforte de Lemos, allá en los años 80, y el año pasado se reunieron casi todos en una comida conmemorativa. Fue un bonito reencuentro. Patricia Godoy explica que cada año año,
¿sí?,
se encarga de organizar una quedada con la gente de promoción de la universidad. Dices que si no es así, a la gente,
claro,
le da pereza organizar,
da pereza,
nada. Así llevo desde el 97. Además, tenemos un grupo de WhatsApp de la gente del instituto y también un grupo de Facebook de la gente del colegio. Si es que en el fondo somos todos unos sentimentales. Juanma Aranda, no hace mucho empezamos un grupo de WhatsApp entre varios compañeros del colegio. Después de unos 25 años, sin saber nada de ellos, sin verlos, ha sido toda una alegría volver a quedar y volver a estar en contacto a diario. Ela, es que se ha movido mucho, Pulpo, dice. El poco tiempo que viví en Benimamet,
¿sí?,
tengo un maravilloso recuerdo de Alicia, de Raquel, de Ana y de Joan, que eran cuatro hermanos con los que se hizo muy amiga. Y ya más mayor, el Liceo Carbonell y toda su troupe. Hará unos 9 años hicimos una cena y aunque faltaron algunos, fue fantástico volverlos a ver. Esto todo en Valencia. Si alguno de los ponedores pertenece a alguno de los tres grupos, dice que me deje un comentario. Molaría volver a saber de la chiquillería de la calle Virgen de la Cabeza, de hace 40 años.
Me gusta mucho estos llamamientos que se están haciendo los ponedores por si estuviese algún compañero o antiguo compañero escuchando la radio en ese momento y que vuelvan a quedar. Me parece muy bonito.
Hombre, que fuera que coincidieran todos sería difícil, pero alguno te
Hombre,
digo yo a
sería
ti.
Sería maravilloso.
Alguno te digo yo a ti que sí se va a poner en contacto a través del programa. Y si es así, que nos lo cuenten,
claro,
en Facebook.
Claro que sí, es muy bonito.
Para poderlo contar. José Andrés dice, yo sigo teniendo relación con muchos de los del colegio. Terminamos la EGB en el año 92. El año pasado hicimos una quedada para cenar y también decir que me casé con una compañera de clase
con la que iba
y venía del cole.
Qué bien. Fíjate, hay un montón de comentarios, mucha gente lo ha compartido. Te recuerdo que te puedes llevar el bolígrafo oficial del programa, el que pone Soy Ponedor, entre la gente que comparta la publicación. Pues uno de vosotros, antes de que le dé la del pulpo a Herrera, pues ese bolígrafo puede ser para ti. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Claro, tú sabes alguno de los contenidos que va a tener el programa de Herrera hoy, ¿no?
Hombre, la sala de máquinas de Herrera en COPE pues ha estado trabajando al destajo con los diferentes temas que van a ser noticia hoy. Tenemos, por un lado, Pulpo, lo llevamos contando a lo largo de esta madrugada, el coronavirus, que está generando mucha preocupación a nivel mundial, y no es para menos, viendo lo que está pasando en Italia. Vamos a contar la última hora y todo lo relacionado con este virus, que en España ha dejado un tercer caso confirmado. Vamos a seguir hablando, Pulpo, también, una vez más, de la salida de Alfonso Alonso, del PP Vasco, y la situación de los populares en esta región. Mañana, por cierto, se monta la mesa de negociación con Cataluña. Gobierno y Generalitat se van a ver las caras para, bueno, ese verbo tan manido, dialogar y llegar a algún tipo de solución. Va a ser en la Moncloa. Y otro asunto importante, Pablo Iglesias, que va a estar en la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia, que ha generado, Pulpo, mucha inquietud. Era una de las aspiraciones, además, de Pablo Iglesias, meterse de alguna manera dentro del CNI, aunque, bueno, dicen que no, que va a ser solo figurar, poco más.
Pero ahí le va a llegar una información que le puede venir muy bien para sus, cuando le investiguen todo lo que hicieron en Bolivia.
Es bastante probable, sí.
En Venezuela, en fin.
Para todo ello, Pulpo, vamos a tener nuestra mesa habitual de análisis. Este martes van a estar con nosotros Jorge Bustos, Ana Martín y Chencho Arias, que con buen tino pues van a analizar todos estos temas que marcan la actualidad de este día. Y a partir de las 11 vamos a entrevistar a José María de Juana, que presenta su libro Y murieron en el exilio. Todo esto y mucho más desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Herrera en COPE, Pulpo.
Genial, Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros, chicos.
Vaya sesioncita de Remember que nos hemos
ha
marcado.
Sido espectacular.
¿Eh?
Y el cierre con Alive and Kicking
Bueno, madre mía, estaba feliz.
Estaba ya entrando ya en el boleto súper contento.
Hay muchos ponedores que agradecen muchísimo esa sección porque les recordamos esas canciones que les dan la vida.
Sí, señor.
Y eso hay que seguir haciéndolo, Juana. Muchas gracias.
Hasta luego.
Estamos a martes 25 de febrero. Beato Ciriaco Sancha, Cardenal Santo Luis Brisiglia, Obispo y Calix Caravario, Presbítero. Nuestro artista de la semana está dedicado a las canciones que obtuvieron un Oscar en 1982. Yo creo que es la fecha a la que nos lleva la canción que vamos a escuchar a continuación. A ver, recuerda esto.
En el verano de 1982, Diego Armando Maradona cambia Buenos Aires por Barcelona.
Los dos años con Diego fueron los dos años que más disfruté del fútbol.
Bueno, aquello fue de una expectación mediática brutal en el aeropuerto del Prat.
No creía ser tan importante, a pesar de lo que se ha pagado.
Había tanta expectación que el campo de Barça se llenaba media hora antes para verlo calentar a él, ¿eh?
Le da una dimensión que en aquel momento el club no tenía.
Un galáctico, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Sí transmitía la sensación de que en cualquier momento podía hacer magia.
¿Qué decías? Eso es imposible, que un jugador lo pueda hacer.
Nos hizo pensar que lo imposible es posible, porque él lo hacía.
Maradona nos dejó goles excepcionales, nos dejó jugadas maravillosas.
Él no controlaba, él controlaba regateándote.
Fue el 4 de junio de 1982, el Fútbol Club Barcelona ficha a Diego Maradona del Boca Juniors por casi 1.000 millones de pesetas. El Pelusa llegaba al Fútbol Club Barcelona con muchísima ilusión. Sin embargo, recordarás que su estancia en la ciudad condal no fue como se esperaba. En tan solo 2 años contrajo hepatitis y después sufrió una grave lesión. Bueno, pues una vez situados en qué pasaba en el 82 en nuestro país, pues fíjate, mientras tanto había un tema que se hacía con el Oscar a la mejor canción en la ceremonia de 1982, al ser el tema principal de la película Oficial y Caballero. Es verdad que la canción estaba interpretada por Joe Cocker junto a Jennifer Warnes, llegó al número uno en las listas de medio mundo, obtuvo el Grammy por la mejor interpretación musical realizada por un dúo, y uno de esos temas que perduran en nuestros recuerdos y que este martes tiene su protagonismo aquí en Poniendo las Calles. Canción con sentimiento, canción de Oscar.
All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, up from the world below, up where the clear winds blow.
Cocker, Up Where We Belong, junto a Jennifer Warnes, recordando esta gran película del 82, Oficial y Caballero, canción de Oscar, canción que hoy recordamos en esta semana dedicada a esas canciones que obtuvieron ese premio tan importante y que los ponedores pues nos vais pidiendo a través de nuestras redes sociales, a través del email del programa y también a través del WhatsApp 662-942-605. Son las 5:24, las 3:24 en Canarias. Yo quiero que sepas que el próximo 29 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Siempre que, bueno, pues un día está destinado a un motivo especial, lo que se busca es concienciar a la sociedad para que todos nos sintamos parte de la solución. que se mejore el acceso a los tratamientos y que haya más medios para la investigación. Bueno, pues hoy vamos a conocer qué es el síndrome de Mowat-Wilson. Alexander Quintero es ponedor, es un oyente, es una persona como tú, que nos suele escuchar a diario, que se puso en contacto con nosotros y nos contaba la historia de su propio hijo, de Esteban Quintero Anaya, un niño que, bueno, pues que nació con el síndrome de Mowat-Wilson. Alexander, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muchísimas gracias. Gracias mil por permitirnos hoy estar en tu programa y poderle darle difusión a nuestro hijo y a nuestra enfermedad, Mowat-Wilson.
Uh-huh. Lo primero, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está Esteban?
Esteban, dentro de todo lo que tiene, uh-huh, se puede decir que está bien, ya que igualmente a Esteban le tenemos un mote llamado el Valiente Guerrero, y eso lo hace verse y sentirse bien, a pesar de todo lo que él lleva y conlleva en su cuerpecito.
Uh-huh. Y yo no conocía este síndrome, el Mowat-Wilson. ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad?
El síndrome de Mowat-Wilson es una enfermedad genética, uh-huh, que es un trastorno de desarrollo muy poco frecuente. Uh-huh. Fue descrito en 1998 por los científicos, los doctores Mowat y Wilson. Uh-huh. Y las causas del síndrome es una enfermedad genética autosomática dominante, causada por la mutación del gen ZEB2. Esto es lo científico. Uf. Dicho esto, es un desorden en un gen, el cual no se desarrolla correctamente y a partir de ahí pues lleva varias consecuencias.
Uh-huh. ¿Y qué puede hacer Esteban y qué cosas no puede hacer?
Inicialmente Esteban, cuando nació, a los 2 días nos han llamado, uh-huh, una pediatra, a pesar de su juventud, nos dijo, uh-huh, este niño tiene algo y la única manera de saber qué tiene. 2 días después, una operación. 15 días después, 3, y 2 años después ya llevaba 10 operaciones, en la cual le han tenido que sacar literalmente casi todo su intestino, uh-huh, y recortarle casi 70 centímetros de intestino, porque la causa también, Mowat-Wilson, hace de que tenga el hispul. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede hacer caca, uh-huh, el tránsito normal. Uh-huh. Y han tenido que ir centímetro a centímetro, encontrar lo que no le servía, recortarlo y a partir de ahí hacer una unión. Uh-huh. Eso conlleva a que lleve una bolsita, uh-huh, en su estómago para hacer, uh-huh, caca. Uh-huh. Y fuera de eso, pues le ha afectado a él en 2 años que estuvo casi literalmente crucificado por tantas operaciones, no ha aprendido a comer todavía por boca y él necesita de una alimentación especial, el cual se suministra por sonda. Uh-huh. Antiguamente, pues más pequeño era por la nariz la sonda y hoy en día pues la lleva también en su barriga.
Uh-huh. Madre mía. Escúchame, Alexander, ¿sabemos si hay mucha gente en España con este mismo síndrome?
Inicialmente se decía que era el único niño en España, pero investigando, hace más o menos ya 2-3 añicos, nos encontramos con 16 familias que, uh-huh, que tenían un hijo de las mismas características como era Wilson, y cada uno creía que era igual. ¿Qué nos trajo esto a favor? Que mi Esteban en ese momento era el menor. Uh-huh. Entonces, al podernos reunir en Madrid todas las familias, yo le dije, necesito que tu médico que lleva 10 años, que lleva 12 años con tu hijo, se hable con el mío y haya unión entre ellos para que puedan ir cada uno sacando una conclusión y poder tratar cada niño, en especial en ese momento de mi Esteban. Claro. Hoy en día hay con nosotros 31 familias en España.
Madre mía, y estáis unidos, asistís a reuniones y os apoyáis los unos a los otros, ¿no?
Sí, es más, tenemos un lema, la Asociación Mowat-Wilson, uh-huh, tiene un lema que se dice, tan lejos y tan cerca. Claro. ¿Por qué? Porque estábamos tan lejos que éramos únicos a pasar a ser tan cerca de 16 a 31. ¿De qué ha servido unirnos en estos 3 años? De que hay ya los doctores pueden sacar un diagnóstico, porque hay personas que en los últimos 5 o 6 años no sabían ni qué tenía su hijo. Uh-huh. Y han pasado un resto de años sin saber qué tenía, hasta que por fin le dijeron qué síndrome, qué enfermedad rara es. Uh-huh.
Oye, Alexander, cuéntame un poco, ¿por qué nos escribiste aquí al programa? ¿Qué crees que puedes conseguir dándole esta visualización o esta visibilidad a la enfermedad de tu hijo?
Primero que tengo un pequeño matiz, Fulpo. Yo te escucho desde el primer día que has hecho el programa, ya más alrededor de unos 6 años por redondear. Uh-huh. Y yo estaba en el hospital, y estas mañanas de hospital, cuando tienes que mover a tu hijo o porque la maquinita suena o lo que sea, uh-huh, y estás tú con la radio y has empezado tú con un programa y este señor, yo no te conocía realmente, y cuando dicen, ¿y este señor quién es? Y empiezas a hacer un programa y te conviertes en un compañero más en la soledad de una habitación de un hospital, ¿no? Y a partir de ahí, no había escrito antes porque no suelo darle tanta, no sé, si la pena o lo que sea. El asunto es que ahora quiero que se conozca, claro, que se sepa que también hay una enfermedad rara, claro, que no solamente muchas veces se focaliza sobre alguna, y la idea es que se dé a conocer todas las máximas. En este caso, pues es Mova Wilson, que haya inclusión, que claro, haya visibilidad y que haya información y sobre todo aceptación.
Claro. Me imagino que el papel de la familia de cara a que tu hijo se sienta arropado, se sienta protegido, atendido, cuidado, querido, es súper importante. ¿Cómo se está afectando a toda la familia?
Bueno, la parte afectiva es lo más importante. Yo tengo dos hijos, uno, uh-huh, mayor de 9 y una niña menor de 4. Uh-huh. El niño mayor literalmente le ha tocado ver a su hermano y nunca se lo ha ocultado como tal, con sus heridas, con, uh-huh, sus grapas, con sus intervenciones, y él lo acepta y se devuelve de un buen corazón que acepta a cualquier otra persona, tenga lo que tenga. Uh-huh. La niña pues nació viendo a su hermano. ¿Qué tiene esto a favor? De que Esteban, que es el del medio, aprende tanto del uno del otro, claro, y los otros aprenden de Esteban, igual nosotros como papás. Esteban, déjame darte una noticia, que para mí es muy importante, que Esteban es el único cartagenero murciano que tiene esta enfermedad. Ah. No hay más en Murcia. No cualquiera tiene una enfermedad única, o sea que también vamos a darnos una buena... Vamos a decir que si no cualquiera la tiene, ¿por qué no nos vamos a decirlo? ¿Por qué no vamos a contarlo? Uh-huh. Pero también queremos contar de que no solamente es Esteban, que también hay otros niños, que también hay otras familias, y que ¿en qué nos afecta? Nos afecta en la parte que es 24 horas con él.
Claro.
24 horas de... Si una gripe, si un lo que sea que padezca él, hay que estar ahí. Permítame en este momento, Pulpo, y discúlpeme si lo... Uh-huh. Quiero agradecerle sobre todo a mi esposa, uh-huh, porque ella es la que literalmente más lleva con el caso de nuestro valiente guerrero, uh-huh, Esteban.
Jolín. Yo, Alexander, también me tienes que permitir que te diga lo que detecto, ¿no? Yo detecto en ti, en vuestros comportamientos, en la carta en el mensaje que nos enviaste. Me consta que en ningún momento habéis sido fatalistas, que no os habéis hundido, que tampoco habéis culpado a nadie por la dolencia de vuestro hijo Esteban. Más aún, le estáis dando las gracias a Dios. ¿Cómo se está sirviendo la fe en vuestro día a día?
Nosotros inicialmente, al contarnos que tenían que operarlo, pues claro, te derrumbas, pero te tienes que levantar. Y hay gente que dice, me voy a agarrar de un clavo ardiendo. Pues mira, si esa es tu fe, hazlo. Nosotros nos aferramos a Dios y dijimos, de aquí para adelante, aceptamos de que Esteban tiene una enfermedad, de que ha tenido que sufrir muchas operaciones. Cada vez que también venían los médicos a decirnos, puede hacer que no salga de esta intervención, vale, lo acepto. Aunque cuando ellos se daban la vuelta, yo mismo decía, por fe, rechazo que no salga, por el contrario, va a sobresalir y nos va a cambiar ese aspecto. Solamente por fe, teníamos que agarrarnos a algo y nosotros nos agarramos a Dios. Y a partir de ahí, pues eso, para adelante, porque para atrás asustan.
Claro. Y Alexander, ¿algún tipo de ayuda institucional estáis recibiendo vuestra asociación, la de Mowat Wilson?
No, señor. Ha sido una lucha constante, ya figuramos con la institución de la enfermedad rara, FEDER, ¿se llama? FEDER, sí. Uh-huh. Yo tengo aquí a mi esposa al lado, así que sí. ella me está corrigiendo.
Ella te ayuda y te corrige, sí.
Sí, sí. Y lo que hemos hecho a través de CINFA pasó un proyecto, nosotros hemos pasado un proyecto de una tablet con las diapositivas para que los niños, como ellos no pueden hablar, nos digan a través de imágenes sí. que quieren, si quieren agua, si quieren. Eso es un proceso de ir aprendiendo poco a poco, pero que CINFA, hemos sido seleccionados entre sus 50 principales candidaturas y eso es una ayuda. Hemos solicitado también a los UPEYER mismo a través de la página de nuestra presidenta la ayuda de un kit que conlleva un termómetro digital, conlleva varias cosas de viaje que debemos tener en cualquier momento. Claro. No hace mucho a mí me tocó, iba con el niño para el colegio y le dio una crisis porque ellos suelen sufrir de
crisis que necesitan
algún... convulsiones. ¿Y qué sucede? Que ya en el coche claro. tenía que tomar una decisión, o detenerme y hacerle su medicina o directamente al hospital, cosa que hice.
Pues Alexander, yo te mando un abrazo muy fuerte a ti, a tu mujer, a tus hijos. Os deseo lo mejor. Queríamos abriros esta ventana para que, bueno, lo que nos pedías, que era darle un poco de visibilidad a esta enfermedad, a esta asociación. El próximo 29 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Ojalá que haya investigación, que haya soluciones y que Esteban, pues oye, que lo lleve lo mejor posible con el cariño y el apoyo de toda la familia de ponedores, que sabes que al otro lado de la radio hay un montón de gente que os va a estar apoyando y rezando por vosotros.
Pulpo, muchísimas gracias. Permítame robarte unos segundos más porque sé que el tiempo es oro. Quiero invitar a todos los ponedores a la página de Facebook Esteban Valiente Guerrero. Uh-huh. En Facebook y también a nuestra página de la Asociación Moa Wilson. Si alguna persona, algún empresario desea ayudarnos uh-huh. con cualquier iniciativa a la Asociación Moa Wilson o a Esteban Quintero, pues nunca va a ser rechazada, por el contrario, va a ser algo que nos va a bendecir a todos nosotros. También quiero decirte, Pulpo, que vamos a cumplir 3 años. Y que la Asociación Moa Wilson, pues estamos dispuestos a escuchar a cualquier persona que quiera o que necesite una voz de apoyo, una voz de aliento. Y de paso quiero agradecer también a la cadena COPE, porque desde el principio, con Ángel Espósito, y ahora con vosotros, podemos ir llegando poquito a poco a llevar más a conocer el claro síndrome de Moa Wilson.
Claro que sí, podéis contar con nosotros. Alexander, un abrazo bien grande y que tengas un gran día, hermano. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un feliz día para todos y muchas bendiciones absolutamente a todos.
Muchas gracias.
Estamos aquí para lo que crea conveniente, que podamos ayudarles. Y para adelante es lo mejor.
Siempre optimismo, siempre esperanza. Muchas gracias. 5:38, 4:38 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Prácticamente sería imposible que nuestro país quedara libre de un virus que circula.
El coronavirus. Italia es un país muy parecido a España. La alerta allí declarada nos hace sentir que la amenaza está realmente cerca.
Cuando recibía yo las llamadas de Pablo Casado, me quedé también.
Y en el País Vasco, el PP anunciaba que recupera a un veterano como Carlos Iturgaiz. Este es el dilema de los que quieren dar un acento propio al PP vasco y los que recuerdan que si se quiere unificar el centro-derecha, esta operación con Ciudadanos es necesaria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Maro Gómez nos está escuchando desde Ayamonte, en Huelva, y Fermín Martínez Beltrán ahora mismo va con su camión, que está en la carretera desde Huelva también hacia Sevilla, ida y vuelta 4 veces, Pulpo.
Nunca deja de sonar.
Un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que está en la carretera, un montón de gente que está en las fábricas, como por ejemplo Vicente, dice Pulpo, y enseguida a escuchar a Herrera, que eso también me apetece mucho. Y también mi abrazo a David Camacho, que nos está escuchando, también está escuchando a sus chicos. Es que David Camacho es, curiosamente, el manager de La Guardia, que nos está escuchando ahora mismo. Así que mira, ahí le tienes,
tan mandándome un WhatsApp. De escucharles.
Qué bueno.
A esta hora. Oye, que tenemos a los ponedores que nos hablan hoy de los recuerdos que tienen de los compañeros. De los compañeros que han ido encontrando a lo largo de su vida, en el colegio, en el instituto, la mili, en el primer trabajo. Chus, por ejemplo, de la época de la EGB, hace 4 años, y gracias a Facebook conseguimos juntarnos los estudiantes del Careaga Goicoa del año 66-67.
¡Qué barbaridad!
Dice, ya llevamos 4 años que nos juntamos mínimo una vez al año para hacer una comida y de seguido, claro que sí, sesión guateque en el mismo colegio que nos ceden las instalaciones. Francisco Almendros, lamentablemente tengo que decir que perdí por culpa de un cáncer a un compañero de la Legión, Enrique Juste, que vivía en Tarragona y Almería. Fuimos buenos amigos, sin dejarnos de ver, hasta que un día su hijo me comunicó su fallecimiento. Estuvimos en Ronda desde el 86 hasta el 89. También está Rosa Pastor. Yo me he casado con un compañero del colegio. No íbamos a la misma clase, porque él es un par de años mayor que yo, pero es el hijo de mi profesor de lengua. Y la primera vez que entré a su casa y vi a mi profesor, la verdad es que me subió una cosa por el cuerpo.
Hombre, imagínate.
Y me inundó muchos recuerdos buenos.
Imagínate.
Espero que con el profesor tuviera buena relación, porque tú imagínate tenerle de suegro para los días. Si era de estos que te tiraba...
Que tiraba cosas, cepillo, y bolis.
Bueno, yo tenía una compañera, una profesora, la llamamos la loca, de ciencias naturales. La loca porque la daban arrebatos y nos tiraba tizas.
Yo tenía uno de lengua, Matías, que era pelirrojo y también, y tiraba tizas y tiraba hasta el borrador cuando le poníamos muy nervioso. Pobrecito, lo que han aguantado los profesores.
El gasto, no tengo que decir que solamente entendía a esa profesora, que, insisto, la llamábamos la loca, y yo lo siento, pero era así, porque es que, claro, estábamos ahí, te pegaba un
no zurriaga. Se controlaba, ¿no?
No se controlaba. Además que había veces que no era para tanto, quiero decir que otras veces hubiéramos entendido, pero había veces que era simplemente que había como un murmullito, ¿no?
Sí.
Y entonces se giraba ras. Y a quien cazara, tú, por ejemplo, no habías dicho nada y te caía y decía, ya está la loca, tirando misiles.
Por estar, no claro, por haber hecho
claro,
algo, por
tirando
estar.
Misiles. Años después, que ya he tenido a mis hijos, es verdad que te dan ganas de lanzar cosas a veces. O sea, que la puedo llegar a entender la desesperación.
Qué situaciones. Bueno, hay un montón de mensajes que seguiremos leyendo. Tenemos que elegir a ver qué ponedor ha compartido para regalarle el boli del programa, el boli de Soy Ponedor. Son las 6:45 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Esta es la música que nos indica que ha llegado el momento de que Zaida pues nos resuelva todas esas preguntas que le van surgiendo a los ponedores y que nos las mandan a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605.
Son esas preguntas, Pulpo, que generan tanta curiosidad entre los ponedores. Vamos con la primera, que nos la envía Clara desde Toro.
Vamos a ver, ¿por qué no se ven viejos pelirrojos? ¿Se les cambia el color de pelo o qué?
Buena esto, pregunta, ¿eh? Buena
esto
pregunta,
yo me lo he preguntado,
¿eh?
Pulpo, un montón de veces, sí. De verdad. ¿Por qué no hay señores o señoras mayores pelirrojos?
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Las investigaciones actuales estiman que solamente entre el 1 o el 2% de la población es pelirroja. Son muy poquitas personas,
sí.
Este no es el motivo por el que no se vean a personas mayores pelirrojas. Alguien que tiene el pelo de color castaño, moreno, rubio, cuando se hace mayor le van saliendo canas y después su pelo ya se tiñe de gris o blanco. Bueno, a los pelirrojos no les ocurre esto.
Son raritos.
Son raritos. Su pelo se tiñe primero al rubio y luego ya sí que se pasa al gris o al blanco. Aunque es cierto que llega un momento en el que pierden ese color cobre tan bonito y característico. En resumidas cuentas.
Infancia pelirroja, adultez castaña.
Vamos, que mientras que seas joven está todo bien, pero tranquilos, pelirrojos del mundo, porque los estudios han asegurado que el pigmento en el pelo se conserva durante mucho más tiempo. Es decir, que tarda mucho más en tener canas que una persona con otro color de cabello. Vamos, que da igual lo que se cuiden, lo que se echen aceite, que lo laven con productos especiales, que no lo sequen con aire caliente, porque sí o sí van a perder ese color. Así que lo mejor es hacer lo que aconseja Dani Rovira a todos los pelirrojos. Escucha.
No hay viejos pelirrojos. No sé qué pasa, pero no hay. Si aquí en la sala hay algún jovencito pelirrojo, yo mi mensaje es este. Tempus, tempus fugi. Tempus fugi. Carpe diem. E incluso semen retentum venenum est. Quiero decir que son cosas que existen.
Pues eso, que carpe diem, que disfruten el momento porque todo se acaba. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, ponedores. Soy Samuel, de aquí de Cantabria. Hoy he visto que Marcelo le han pillado conduciendo por ahí sin puntos en el carnet. Y me ha parecido leer que también los pilotos de Fórmula 1 tienen un carnet de puntos. ¿Me podrías decir si es esto verdad? Un saludo, ponedores.
Pues sí, es cierto. A mediados del 2013, el Consejo Mundial del Deporte del Motor impuso un carnet por puntos para la Fórmula 1. Entró en vigor un año después, en 2014, así que desde ese momento los comisarios podían sancionar con puntos algunas acciones que llevaban a cabo los pilotos.
¡Qué pasote, eh!
Me resulta muy curioso esto, Pulpo. Te explico cómo funciona este sistema de licencia para conducir en las carreteras de Fórmula 1.
A ver cómo van.
Dependiendo de la infracción, el piloto acumula entre 1 y 3 puntos, cómputo que se queda en su historial durante 12 meses. Cuando llega a los 12 puntos, el piloto no puede correr en el siguiente Gran Premio. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que la gente dice que es una pantomima, simplemente pues para quedar bien, ¿no? Porque aseguran que hay pilotos que, por ejemplo, no tienen ningún punto acumulado y de repente los sancionan con tonterías. Y lo contrario ocurre con aquellos pilotos que están en el límite de no poder correr en el próximo Gran Premio. Hacen infracciones que en otro momento se habrían sancionado con 3 puntos, pero los sancionan solamente con 1 o con ninguno para que pueda seguir corriendo.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo te quedas?
No, pues sobre todo es bueno que tengan un control para saber los antepasados.
Sí, pero es bueno que lleven el control si lo llevan bien, porque si realmente se hace esto que dicen...
Eso sí.
Los usuarios que siguen la Fórmula 1, pues de
eso
poco
sí.
Sirve
no va a servir de nada.
El carnet de puntos. Bueno, esto es todo por hoy, Pulpo. Para el que quiera enviarme sus preguntas, al 662-942-605.
Perfecto, Zaida, muchísimas gracias. Son las 5:48, hora menos en Canarias. Seguimos en directo poniendo las calles de este martes 25 de febrero. Hora menos en Canarias. Ya sabéis que lanzamos una pregunta cada día. Si la compartes, te puedes llevar el bolígrafo oficial del programa, el de Soy Ponedor. Beatriz Calderón, ¿a quién se lo regalamos hoy?
Bueno, pues hoy se lo vamos a dar a Chus Alonso, por un lado, que nos decía que se estaba reuniendo con sus compañeros del año 66.
¡Qué barbaridad!
Y todavía hacían una celebración. Y también a nuestro compañero... Don Perejil.
Muy bien, hoy regalamos dos bolígrafos, perfecto. Pues para los dos ponedores que nos ayudan a crecer, a visualizar y a que la gente sepa que de 4 a 6, justo antes de Herrera, pues estamos aquí en directo poniendo las calles a España.